Quiero comenzar esta presentación con un marco ficcional escrito por Walsh, el autor que hoy nos convoca. En el cuento La sombra de un pájaro, el amante de la víctima, un joven poeta enamorado y ocasional pintor en las alturas, ve una supuesta silueta de un pájaro y luego escribe estos versos. En la sombra de un pájaro que pasa, miro el tiempo y su callada prisa. Para Daniel Hernández, uno de nuestros grandes protagonistas de la narrativa policial argentina, estas líneas fueron suficientes para resolver el femicidio que se quiso esconder en un crimen pasional. Marcos, el poeta y amante, queriendo hablar de la fugacidad del tiempo, terminó por revelar una verdad que se le ocurrió a los ojos. Al principio no se acordaba cuál era la fuente de estos versos que acabó de leer. Daniel Hernández, corrector de pruebas de la editorial Corsario, tuvo que insistir en buscar la fuente detrás de la palabra. En una época donde la forma parece no valer por sí sola, donde necesitamos saber un poco más de aquellos autores que nos rodean, esta pregunta se nos puede parecer agotadora. A un buen poema no se le pregunta el fondo si el poema conmueve. Sin embargo, muchas veces es necesario presionar la superficie e ir a fondo para así quizás resolver un misterio que no se ha concebido como tal. Yo pertenezco a la misma generación que Fidel. En el 2009 fue la primera vez que vi la tapa de Operación Masacre en las manos de una compañera de secundaria. Yo por ese momento no estaba interesado en la literatura argentina, hasta podría decir tampoco que la literatura en sí. Pero ahí estaba mi amiga leyendo ese libro a la fuerza por un padre que insistía que ahí se encontraba la verdad de nuestro pasado. Nunca supe si lo terminó de leer, pero de esa misma época recuerdo también los mostradores repletos del mismo libro que vi en la casa de mi compañera de escuela. Más concretamente, en un shopping en la zona norte de la ciudad. En ese momento recuerdo olímpicamente, recuerdo pasar olímpicamente de ese estante e ir directo a la zona de cómic que estaba al fondo. Pero la portada de ese libro tenía su impacto y verla repetida como un mosaico tenía un efecto que aún persistió hasta que por fin, casi una década después, leí efectivamente el libro. Quizás mi amiga y su padre no hubiesen conocido a Walsh si no fuera por esta figura que lo llevó a los naqueles más comerciales de nuestro país, sin esta construcción de mártir que sin ser asesinado, que antes de ser asesinado en un enfrentamiento con un grupo de tareas, ya iba renunciando a su figura de escritor bajo el fervor del compromiso político, agrupaciones políticas con su cara, estetizaciones de su muerte por parte de los críticos. Todas estas sombras de pájaro han posibilitado que nuestra generación conozca la letra de Walsh, pero ahora ya no alcanza con ser únicamente lectores. Por eso me gustaría ver en este libro de Fidel como una toma de responsabilidad. ¿Qué hay detrás de la sombra del pájaro? ¿Qué hay detrás de la sombra del pájaro que es la supuesta canonización de Walsh? Quizás no estamos ante un crimen, quizás esto sería caer en un exceso, pero sí la necesidad de una reinterpretación más amplia que englobe esa forzada decisión entre escritor y periodista, entre la poética y compromiso, para que nos acerque un Walsh que siempre fue él mismo, un hombre de oficio. Parece simple esta aserción, pero esto es lo que nos brinda la lectura de la pluma en la garganta. No quiero cuestionar los fines que han querido librar de humanidad a la figura de nuestro escritor. En parte hoy no estaríamos hablando de él si no fuera por el accionar de sus editores y comentaristas. Pero estuvimos a punto de olvidar ese otro Walsh repleto de humor en contacto con la literatura desde niño, ese Walsh que nunca dejó de lado sus perplejidades íntimas, sino que siempre estuvieron con él porque de ellas es su oficio. Walsh es un hombre que trabaja en relación con la palabra, algo que nunca dejará de ser en toda la obra escrita. El libro de Fidel va detrás de la sombra del gran pájaro que es Walsh. Es un libro escrito en el momento justo. Testimonios inéditos que la fugacidad de la vida nos podría haber arrebatado si no fuese porque estén en la pluma, en la garganta. Pienso sobre todo en ese joven poeta uruguayo que no tenía nombre y voz hasta el día de hoy. Pienso en el testimonio de Delaney que lleva la revelación de Wordsworth. También no es menor la aparición de las figuras de las mujeres de Walsh, tanto Tejerina como Piri Lugones, que no son inéditas, pero ayudan a entender la figura de Walsh más allá del mujeriego empedernido que tanto se regocijaban en alabar. El trabajo de las parejas en este libro también humaniza a Walsh, que se lo ve, que se lo pensaba recluido en la isla de Tigre, o como un tipo que en un punto de su vida rechaza la literatura. Vuelvo a internet a ver las fotos de Walsh, por la época en blanco y negro, pero en muchas de ellas se lo ve sonriendo con un cigarro entre los labios o haciendo muecas divertidas. Acá me surge otra cuestión. El pájaro siempre estuvo ahí sonriendo, solo había que leer más allá del poema, más allá de su sombra. Así que ustedes, los invito a leer este híbrido entre ensayo, crítica literaria y entrevista y hasta narrativa. A pesar de lo bien cuidada que está la escritura, Fidel Maguna no escatima en recursos. Cuando quiere narra como preámbulo a un testimonio, cuando quiere desgraba y deja que la conversación se muestre con la misma fluidez con la que ocurrió, cuando quiere polemiza sin ambages, pero también da la oportunidad a la ternura de la infancia, a la picardía y a los afectos. Nosotros, nacidos en el margen de un siglo que se va y otro que comienza, somos la generación de la ausencia, diría Heidegger, de los dioses que se van y los futuros dioses del porvenir. El autor me confiesa que su anhelo es que este libro sea obsoleto, que yo no haga falta en un futuro cuando se vuelva a reeditar Walsh con esas ampliaciones. Repito por lo que dije antes, la toma de responsabilidad se inaugura en el presente con este libro. A veces un texto nos abisma tanto hasta el punto que nos hace ver las distancias más vastas de lo que efectivamente son. Es hora, presumo, de delimitar esas distancias y descubrir estos territorios que han quedado fuera del camino para volverlos a este. Tomemos el trabajo de Fidel como la piedra de toque para dar un paso al frente. Hay conversaciones que parecen saldadas que no lo están. Y está en nosotros tenerlas por aquellos que no están, por aquellos que no esperan en el porvenir. Bueno, esas son unas palabras iniciales que inauguran lo que va a ser esta charla. En primera instancia, más allá de que lo que nos reúne acá es la obra de Walsh, a mí me gustaría dar comienzo a una serie de preguntas para que nosotros podamos conocer lo que fue el proceso de la escritura y la investigación de este libro. Muchos de lo que estuvimos leyendo previamente, estos capítulos, algunos aparecidos en la revista Velvo, otros aparecido previamente, digamos, por el beneficio que uno tiene de conocer al autor, encontraba una suerte de camino, encontraba una suerte de inquietudes. Cada capítulo reconoce un descubrimiento y lo interesante que podemos sacar, digamos, de esta oportunidad que nos convoca es quizás poder preguntarnos algo que aparece muy recurrente en la voz que lleva a cabo la investigación en el libro. Fidel, muchas veces en el libro encontramos esa representación misma del investigador que no tiene reservas del decir desde qué lugar lo está haciendo, desde qué lugar investiga. Digamos, no sé si podría decir que hay una alusión directa a Rosario, salvo en algunas notas, pero sí hay una puesta de posición de decir que el lugar que desde que uno investiga es un lugar lejano y justamente que trae en cierta manera ciertas, no sé decir complicaciones, pero ciertos retos que afortunadamente han podido ser sobrepasados. No sé qué te gustaría compartirnos en base a lo que fue la investigación, cuál fue el disparador. Adelante.
Bueno, buenas tardes. Gracias, Félix. Gracias a todos por estar. Gracias, Germán, del Juguete Rabioso, por la invitación y a los organizadores de la Feria del Libro. Bueno, ahí en el texto que leíste hablás del cuento La sombra de un pájaro, de Walsh. Y decís que busco qué hay detrás de la sombra. Yo pensaba que, mientras trabajaba en la escritura del libro, no que hay detrás de la sombra, sino que crece en la sombra. Esa imagen me apareció varias veces, ¿no? Me explico, ¿qué crece a la sombra del monumento Walsh? ¿Qué crece a la sombra de las ediciones que hay sobre Walsh y las biografías y lo que se dice generalmente sobre Walsh? El disparador de mi texto, que tiene carácter de investigación, fue encontrar una serie de errores en las ediciones que se hacen de la obra de Rodolfo Walsh a partir de su desaparición forzada, particularmente las ediciones de editorial de La Flor, y ahora errores que se replican en las ediciones que está reeditando Planeta. Por un lado los errores que dejan ver cierta dejadez en la forma en que se lo edita, pero también cierta, que esto fue lo más rico para poder investigar, que fue las ciertas operaciones editoriales que se vienen haciendo sobre la obra de Rodolfo Walsh, incluso más que los errores, ¿no? Las operaciones editoriales son, yo en el libro trabajé sobre tres puntualmente. Una es sobre los títulos que se hacen, los que leímos la obra periodística de Walsh, seguramente la leímos en la edición El violento oficio de escribir. Esa frase, ese título, no es una frase ni un concepto que haya pertenecido a Walsh, es una invención de su editor, ¿no? Eso, ya pensarlo desde el título mismo con el que se nuclea la obra periodística, me hizo leerlo con cierta tensión, ¿no? Y después el otro es ese hombre y otros papeles personales, que tampoco es un título de Walsh, que son sus diarios, ¿no?
Sí, a mí lo que me interesa también, que me gustaría que te explayes, es con esta idea de, justamente vos en el prólogo mencionaste esta idea de que editar es hacer una biografía invisible. En cierta manera, bueno, en estos últimos años, directamente has ocupado el oficio de editar, tanto a otros, tanto a tu propia obra, y quisiera saber también en qué influye también ese lugar como editor de la revista Velvo, o cómo influyó a la hora de poder hacer los capítulos, a la hora de desarrollarlo.
Sí, yo lo que veo básicamente la pulsión es que la pulsión de escritura y de investigación, para decirlo en criollo, es que Walsh está mal editado. Uno no puede escribir, bueno, Walsh está mal editado, uno está obligado a explicar por qué está mal editado. Como editor, yo en cuanto a editor, no puedo decir nada. Si no, estudiando otras ediciones, yo puedo ver cómo sería una buena edición, cómo se podría hacer una buena edición. Un ejemplo que de alguna forma fue un disparador fue ver cómo editó Italo Calvino y Natalia Ginsburg los diarios de César Pavese, ¿no? Donde los dos editores, en el trabajo invisible de la edición, porque es un trabajo cuando sale bien, desde mi punto de vista, ¿no? Y en eso Walsh lo afirma también, el trabajo de editar están en la armonía. Walsh era editor y era un buen editor, ¿no? Generaron una armonía y una ausencia de la figura del editor, que el editor aparezca borrado, que el nombre. Italo Calvino y Natalia Ginsburg nunca aparecen sus nombres en las ediciones de los diarios de Pavese. Bueno, yo veo en Walsh todo lo contrario. Veo el editor, principal editor de la obra de Walsh a partir de su desaparición forzada es uno, es Daniel Link, es un discípulo de Beatriz Arlo, ¿no? Pero que más allá de su formación, yo lo puedo criticar como editor, la intención, la pulsión es todo el tiempo fijar su propio nombre al margen de la obra de Walsh, ¿no? Y eso está en titular la obra periodística de Walsh con una frase suya. Yo digo que es una idea contrapuesta a la idea de Walsh, la frase, el violento oficio de escribir, porque Walsh lo que dice es el título de Link es el violento oficio de escribir. Y lo que Walsh hablaba era el violento oficio de escritor. Y eso, me parece que esa traslación en el título desvía el foco de la postura que Walsh tenía o dejó escrito en varios textos, la postura que tenía con respecto a lo que significa ser un escritor. Me parece que yo lo que noto que hay un desplazamiento en la forma de editar a Walsh que desvía el foco de esas discusiones de Walsh que me parece que no están siendo retomadas o no con la intensidad que podrían estar siendo retomadas, ¿no? Que es discutir qué es ser un escritor, ¿no? ¿Qué era ser un escritor en la década del 60 cuando Walsh da la discusión? ¿Qué era ser un escritor en la década del 70 cuando Walsh sigue dando la discusión? ¿Y qué significa ser un escritor ahora? ¿Qué significa ser un periodista ahora, ¿no? Me parece que ahí hay una cantidad de textos de Walsh que plantean esas discusiones, que de alguna forma Hellman lo que decía era, hablando de Beatriz Arlo, Beatriz Arlo fue la primera en ese célebre artículo del 83, 84, la primera en narrar la muerte de Walsh, en el artículo que habla de una estetización de la muerte de Rodolfo Walsh en la carta a los amigos, en la que habla del asesinato de su hija Victoria, ¿no? Y ahí describe el asesinato de Walsh dice narrador, dice Walt tiene el dolor tranquilo de quien ya sabe que hay una bala en su propio final. A esto, con lo que quiero ir es que noto, tomo la pregunta por también cómo, yo lo que noto es que puede haber errores de edición, que es común, pero yo lo que noto, quiero empezar por acá, que es lo que dice en el prólogo, dice que hay dos citas, una de David Viñas, que dice, estamos esperando una gran biografía de Rodolfo Walsh, algo análogo a lo de Sartre respecto de Flaubert, y es lo mismo que decía Juan Forn, que seguía pidiendo una gran biografía de Rodolfo Walsh. Mi pregunta, acá está el disparador, lo pude encontrar, el disparador es, ¿por qué no hay una gran biografía de Rodolfo Walsh? ¿Por qué en los textos biográficos sobre Rodolfo Walsh, las biografías que son la de Hosami o McCaughan, pero también en las biografías de solapa, en los pequeños textos biográficos, hay una serie de errores que se repiten? O afirmaciones sobre su vida que se siguen repitiendo, ¿no? Bueno, yo creo que no hay una... ¿Por qué a la hora de biografiar a Rodolfo Walsh se empieza siempre con la escena de su muerte? Porque yo lo que voy notando, lo que fui notando, es que en los relatos de su vida se presenta su vida con una serie de abandonos. Es la lectura estereotipada de Rodolfo Walsh, ¿no? Rodolfo Walsh, el que abandona lo que dice el editor sobre lo que vos mencionás del niño poeta, ¿no? Es que dentro de la obra periodística de Walsh hay una nota biográfica que dice que Walsh abandona la poesía a espaldas de un niño poeta ya para escribir Operación Masacre. Entonces,
y ese justamente es lo que vos te propulsa, ese primer capítulo de lo que supuestamente es un abandono, al fin y al cabo empieza a ser en vos una recuperación de esa humanidad que muchas veces no podemos ver dentro de lo que es Walsh. Refiriéndome a la humanidad, a su sentido del humor, a no eludir esas escrituras de la infancia, que también estaría bueno que puedas hablar un poco de ese momento, de
sí, que se plantean abandonos, a lo largo de su vida se plantean abandonos. El que abandona la poesía, el que abandona la literatura pura, el que abandona el policial, el que abandona el ajedrez, el que abandona la militancia nacionalista, el que abandona... Y en todo abandono se supone un sacrificio, ¿no? El que sacrifica... el que abandona... el país para ir a vivir a Cuba, el que termina abandonando la revolución cubana para regresar al país, el que termina, y todo para llegar al punto al que finalmente termina abandonando incluso la escritura, ¿no? Para asumir la militancia política.
Hasta se podría pensar que ese primer epígrafe que tiene Operación Masacre también puede ser una suerte de abandono, y justamente uno de tus capítulos vos revelás que eso es algo que persiste hasta el final en sus cartas.
Sí, yo lo que veo es esa dirección, que es de alguna forma, de todas formas... Es una tendencia de la escritura de biografías plantear, eso lo dice Saer, dice en la conciencia del biógrafo el tiempo fluye de atrás para adelante, ¿no? Plantear la vida desde el principio, ya conociendo el final, de alguna forma ir fijando a lo largo de su vida pequeñas pistas que lo conduzcan a ese final del autor biografiado, el que sea, ¿no? Eso pasa, yo creo que en todos los autores, sobre todo los que tuvieron una muerte trágica o que puede ser considerada trágica. En el caso de Walsh, y este es el punto, porque yo creo que cualquier biógrafo obviamente puede decir lo que quiera, creo que el problema está que esa tendencia de biógrafos, de esa tendencia tanatográfica, esa pregnancia tanática, la forma de no solo de hablar de la vida, sino también de la obra, porque las vinculaciones tienen una carga tanática, se ven y se despliegan en la obra de Walsh. No la obra solo sobre Walsh, sino en la propia obra de Walsh. Un ejemplo es la etapa de Operación Masacre. En ese, las tapas de Operación Masacre se hacen a partir del 84. La O de Operación es una gota de sangre, ¿no? La tendrán en la cabeza, ¿no? Fíjense que ahora la nueva edición que sacó la Planeta de Operación Masacre, la imagen de fondo, la imagen de tapa es un paredón con unos agujeros de bala, ¿no? Y yo me preguntaba si es Operación Masacre sobre los fusilamientos clandestinos de José León Suárez, que fueron en un descampado donde estaba el paredón. Hay una traslación, es el paredón donde muere Walsh. Es el impulso, en teoría, ¿no? Esa es la imagen que se quiere fijar. El impulso es todo el tiempo significar, resignificar esa muerte para atraer lectores. Pero no están atrayendo nuevos lectores. Walsh, Digo, se afirma que la obra está canonizada. Esto de hablar desde Rosario y tratar de hablar, yo quise hacer un informe de lectura, cómo es leer a Walsh hoy, está verdaderamente canonizado, qué significa la canonización. A mí no me gusta la palabra canonización, no la entiendo. Yo puedo hablar mi experiencia de lectura, que en la Biblioteca Argentina de Rosario, por lo menos cuando terminé el libro, que fue hace un año, no estaba toda la obra de Walsh, sino la mitad de la obra de Walsh. Entonces, y cuando accedes a la obra de Walsh, accedes a una obra de Walsh filtrada por un editor que ocupado de fijar una imagen de Walsh que permanentemente está abandonando cosas, ¿no? Entonces yo lo que quise analizar, quise estudiar, primero, ¿qué está pasando, ¿no?, con Walsh? ¿Por qué las discusiones de Walsh no tienen pregnancia en las discusiones actuales? Porque yo esto de ir a la sombra también del monumento, yo veo que el monumento limita, que el homenaje y la elegía limita, ¿no? Porque se escucha todo el tiempo, qué grande Walsh, el más grande de los nuestros, el más grande periodista, ¿no? Y uno de pronto lo escucha en boca de burócratas sindicales, y periodistas puchones de las patronales, ¿no? Entonces, y sobre todo, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, pero ¿dónde sí se lo discute? ¿Dónde sí se lo estudia? Yo creo que es muy difícil hacerlo y asumir esas discusiones porque están fuera de las ediciones de Walsh. O siguen estando, o si están, están todo el tiempo mezcladas, censuradas y recortadas. Entonces hay una idea de la crítica castrante en ese sentido, castrar la influencia que puede llegar a tener con una fijación por anotarlo y por ir segmentándolo, ese es el término, fragmentándolo por estudios de determinados campos académicos o periodísticos, fragmentando su vida, ¿no? Estudiar su vida por etapas. Entonces, un poco la propuesta es, bueno, hacer un informe de situación y después ver un poco la sombra de ese monumento Walsh, qué se puede encontrar y qué continuidades puedo ver donde suponen abandonos, ¿no? A partir de eso, un ejemplo es, en esta visión tanatográfica de su vida, es el Instituto. Está lleno de ejemplos, está plagado de ejemplos, y en ese sentido fue muy fácil poder hacerlo, porque si el principio es, bueno, ir contra esta visión, ir poner en duda, empecé a sospechar de todo, ¿no? Poner en duda cada afirmación que se hace sobre Walsh y su obra, empezás a hacer nuevas preguntas. Un ejemplo es el Instituto de Menores donde cuando su familia cae en bancarrota, lo dejan a él y a su hermano, ¿no? El Fagi Farm de Moreno, ¿no? Que generalmente se lo asocia con el lugar donde se origina su sufrimiento, es el relato frecuente, ¿no? Que están desprendidos de dos textos de Walsh, dos textos autobiográficos, ¿no? Que ahora los voy a comentar. Pero lo que voy es que hasta ahora nunca se dice, bueno, qué leían en el Fagi Farm de Moreno, ¿no? Nunca se dice que en el Fagi Farm de Moreno era un colegio bilingüe, donde la lengua que hablaban sus compañeros era el Irish English, que era el inglés de los irlandeses desterrados, ¿no? Delaney dice que de la influencia del Irish English puede aparecer cierto carácter elíptico que después tienen los cuentos de Walsh, pero sobre todo encontrar, bueno, preguntar, che, bueno, ¿y cuál era la biografía del Fagi Farm? Me parece fundamental. Y al encontrar y poder conseguir la bibliografía del Fagi Farm, descubrir que leía los románticos ingleses, ¿no? Que era muy precoz lector de Wordsworth y Coleridge a los 11, 12 años, ¿no?, en inglés, ¿no? Y después, al haber visto eso, que claro, en la visión es esta visión casi cinematográfica, ¿no?, del Walsh que va a morir y que sufre cuando era ya de niño, ya sufría y ahí ya toma conocimiento de los dolores del mundo. Por eso digo que es limitante, ¿no? Porque se olvida la pregunta, ¿y qué leía? Eso pasa también, por ejemplo, otro más, ¿no? Ahora me empiezo a acordar los ejemplos. La primera mujer de Rodolfo Walsh, Elina Tejerina, nunca se menciona que era poeta, y era un excelente poeta. Entonces, bueno, al sospechar y al ver que hay a la sombra del monumento, hay un montón. Y yo lo que hice fue relevar lo que encontré, tratar de hacer un análisis lo más meticuloso que pude de los errores que aparecen en las ediciones de la obra de Walsh y vincularlo con los errores que se repiten en las biografías sobre Rodolfo Walsh.
Bien. Y además, allá también, digamos, de todo el cotejo que haces de la obra, me gustaría capaz preguntar algo que digamos que es algo que no se encuentra dentro de lo que es el libro, porque en sí hay más lugar a la palabra, a la entrevista en sí. Me gustaría que hables un poco del proceso, de cómo fue conseguir esas entrevistas, cómo fue el hacerlas. Me imagino que algunas fueron online, otras fueron cara a cara. No sé si querés contar un poco cómo fue ese procedimiento, aquello que no se ve, ese labor que lleva después, porque al fin y al cabo muchos de los capítulos están en base a un descubrimiento que nace de esas entrevistas. O sea, sería interesante también tener un poco, como para que aquella persona que también esté investigando también entienda cuáles son esos vericuetos o esos gajes que te han aparecido en libro.
Yo una premisa que tuve es no transgredir mi posición de lectura, porque todo el tiempo se va tentando al que esté investigando a la posibilidad de convertirse en un especialista, ¿no? Con los beneficios del especialista. A mí eso, francamente, me parece repugnante, ser un especialista que pueda acceder a lo privado. Por ejemplo, cartas de Walsh desde Cuba, que hay un montón, inéditas, ¿no? Se pueden leer gracias a la cita, a que la cita del archivo privado, Josami, que la biografía de Josami me parece es buena. Pero al acceder a un... Vuelvo un segundo más con las ediciones, ¿no? Pero se anuncia en la nota al pie número 5 de ese hombre y otros papeles personales, los diarios, entre comillas, de Rodolfo Walsh, se anuncia que se está preparando, hace 25 años se anuncia, se está preparando una nueva edición, una edición de textos todavía inéditos de Walsh que se van a llamar El Joven Walsh. Sigue inédito eso, ¿no? Entonces me parece que hay un cuerpo de obra grande todavía a la que solo acceden los especialistas. Yo preferí mantenerme al margen de eso, no entrar en ese sistema. No transgredir, qué sé yo, leer lo que podía disponer de la biblioteca pública, que es donde leo yo, y si no está todo, bueno, esa atención, porque no esté todo, tratar de trasladarla a la escritura. En las entrevistas lo mismo, el primer entrevistado fue Gabriel Pelufo Linari, que cuando tenía 11 años fue entrevistado por Walsh, como niño poeta. Walsh viaja a Montevideo, lo entrevista y hace una nota... muy sencilla, básicamente dice que el niño poeta no tenía intención de hablar con él. Pero sí, entonces analiza la poesía de Pelufo Linari. Walsh había publicado Operación Masacre. Yo lo llamo Pelufo Linari y me dice, no, yo no... Estaba reticente, yo no soy periodista. Fui a hablar, me dice, no me vendrás a preguntar, me dice... ¿En qué se ha convertido este niño poeta, ¿no? Porque me llaman todo el tiempo los periodistas. Claro, la visión es qué pasó el niño poeta 70 años después. No, le digo, yo quiero ver qué recordás vos de ese encuentro con Walsh. Me dice, no recuerdo nada, ¿no? Bueno, genial, ¿no? Porque yo creo que el olvido es parte de la memoria. No necesariamente una contracara. Al narrar la memoria que hay que intentar ser fiel a una idea del olvido, ¿no? No imponer la necesidad del recuerdo constante, ¿no? Y en ese no recordar me parece que también sintetizaba un poco la época en la que se sigue moviendo Walsh. Y en ese no recordar obviamente recordaba, y fue el que me dio la pauta de Lina Tejerina, porque me dice, Lina Tejerina, yo me recuerdo más a su mujer, que me enamoré. Se llamaba Lina Tejerina, claro. Yo conociendo un poco la biografía de Walsh, claro, la maestra para ciegos. No, poeta. Y ahí fue que me enteré que era poeta. Sí, tengo el libro acá, te interesa, voy. Y es un libro del 53 de Lina Tejerina dedicado a Rodolfo Walsh, el año que Rodolfo Walsh le dedica un cuento en Variaciones en Rojo a Lina Tejerina, ¿no? Entonces, las entrevistas, un poco la pauta fue esa, no tratar de ir a lo central, yo para conocer testimonios cercanos de impacto, porque es fácil en cierta forma poder hacer un libro de impacto sobre Rodolfo Walsh, hay que acceder a 5, 6, 7 entrevistas, parece que está todo dicho y recontra dicho, ¿no? Los testimonios de los más cercanos a Walsh, que también es interesante, pero me parece que yo no quería repetir. Y quería ver eso, justamente, que hay la sombra. Ahí aparece Delaney con la bibliografía del Fagy Farm, aparece Delaney hablando de la elipsis de su estilo, aparece Rosalba Campra, ¿no? Que es la autora de América Latina, La identidad de la máscara, que está en Roma, y ella, uno de los aportes que da en este libro es que las traductoras al italiano de Rodolfo Walsh, alumnas suyas, al traducir la obra al italiano y al cotejar varias versiones de la obra en castellano, son las que descubren que varía la puntuación edición tras edición, ¿no? Entonces me parece que por eso no solo hay un criterio que merece la pena ser discutido en cuanto a operaciones editoriales, sino también en rigurosidad editorial, ¿no? Entonces me parece que eso contradice un poco la idea de que está canonizado. Pero después habría que discutir, y no sé si vale la pena el término canonización. A mí me parece que antes de hablar de eso, que no tiene mucha importancia si está canonizado o no, como, que son en los términos en los que se da la discusión, ¿no? Sino analizar, bueno, cómo se lo discute, cómo se lo lee, con la imposición de que hay una verdad de la historia o que hay una forma de escribir la historia, ¿no? Yo decía, que lo mencionás ahí, que mi interés es que este libro sea descartable, en el sentido que yo creo que si tiene un valor es ese, justamente anunciar públicamente errores que se repiten, que si llegan a ser tomados por editores futuros, que puedan... ¿Por qué no hay una obra completa de Walsh? Ella no tendría mucho sentido, este libro, ¿no? Mi interés está en eso, en discutir públicamente por qué se dan estas operaciones y por qué se lo edita de esta forma. Y eso vinculándolo, al investigar sobre eso, aparecen como fogonazos con otras escenas, que son varias.
Claro. También, algo que, digamos, que has confiado muchas veces en alguna otra charla que tuvimos fue... Bueno, a pesar de la reticencia del ex joven poeta, que has encontrado también un entusiasmo por parte de las personas a las cuales te has acercado, quizás en Delaney, y esta mujer que mencionaste ahora...
Cambra.
¿Qué te hizo sentir también eso? Esa disposición que muchas veces uno piensa que cuando se encuentra tareas de semejante tipo, que muchas veces uno puede pensar que son más bien los pero que los sí que puede tener.
No, siempre interés también depende mucho cómo uno pregunta, ¿no? Yo lo que siempre hice es exponer el espíritu del trabajo, ¿no? Y exponer esto, que esto a mí me genera tensión y genera una posibilidad de una escritura semiautomática en ese sentido, a ir comparando, a ir encontrando y relevando errores. Y en eso genera interés, genera entusiasmo, sorpresa también, ¿no? Porque hay... Se establecen muchos lugares comunes. Yo quería retomar lo de las autobiografías, ¿no? Que eso también fue un punto de partida. En los dos textos, las piedras basales de las biografías de Walsh, y cuando digo biografía me refiero, como decía, a todo, la biografía de Solapa, la biografía del 25 de marzo, cuando se cumple un año más de la desaparición de Walsh, la que aparece en la prensa, ¿no? La piedra basal de las dos son las dos autobiografías que Walsh escribe, ¿no? Fue retomar un poco qué fue la escritura de esas dos autobiografías famosas. La deben tener presente, Nací hecho él, hecho él, que quiere decir corazón de palo, algo que me ha sido reprochado por muchas mujeres, ¿no? Dicho sea de paso, hecho él no quiere decir corazón de palo, es un chiste, ¿no? Esa es otra castración en Walsh, el humor de Walsh, ¿no? Castración a Walsh, no de Walsh. Claro. Y fue el disparador fue el año pasado, el anteaño, se estrenó un documental RJW, no sé si alguno lo habrá visto, ¿no? Que son imágenes del Walsh niño, ¿no? El director dice que quiso hacer el Walsh antes de Walsh, en este colegio irlandés, todo sombrío, todo oscuro, ¿no? Y hay una voz en off que lee melancolizada las dos autobiografías, ¿no? Y es una voz, es fúnebre. Es como el fantasma Walsh, ¿no? Bueno, yo lo que quise ver es qué es el fantasma Walsh, qué dice el fantasma Walsh, el doppelganger Walsh. Y esa voz lee, nací en Choel, Choel. En serio, ¿qué quiere decir corazón de palo? ¿No? Entonces, es preguntarme, bueno, ¿cómo las escribió? Y las dos autobiografías las escribe por encargo. A cualquier autor de pueblo, ¿no? Tuvo que escribir una, dos, tres, cuatro autobiografías para las propias solapas de sus libros, ¿no? Y las escribe por encargo, y al relevar cada nueva información aparece un nuevo relato detrás de cada información, porque una de las que se los encarga es Pili Lugones, de la que no se dice que era poeta o que era traductora, sí se dice que era desaparecida, que era la nieta de Lugones y que su papá era el inventor de la picana. Está, lo que pasa con Walsh en Pili Lugones es amplificado, que claro, era renga, y no que era traductor y no que era una editora excepcional y de vanguardia, ¿no? Bueno, y que fue pareja de Walsh. Pero bueno, una de las autobiografías se la pide Pili Lugones y la otra se la pide Jorge Álvarez, que también todo muy gracioso. Jorge Álvarez le paga durante un año, creo que $300 mensuales para que escriba una novela, y también se da ese pedido de autobiografía en el marco de una de una relación editorial con el editor, ¿no? Pero bueno, y yo veo un guiño en la autobiografía de Walsh, y ahí uno es imparable. Yo lo cerré un poco a la fuerza el libro porque todo el tiempo aparece. Por eso son notas para biógrafos y editores futuros en ese sentido, porque uno de los datos que me pareció interesante es el guiño que hace en la autobiografía de Rodolfo Walsh a Macedonio Fernández, autobiografía para un desconocido, que era lo que Walsh leía obsesivamente, no en la época de la poesía pura, sino antes, después, durante, en los 60, en los 70, volver a Macedonio Fernández, ¿no? ¿Y ahí qué pasa, el humor de Walsh? Y ahí también hay una pregunta por una ética de lectura. ¿Por qué los chistes de Borges siguen despertando risas y estudios? Uno pone humor en Borges, hay miles de papers, ¿no? Y de Walsh ninguno. Nunca se habla del humor en Walsh. Me parece que, bueno, quizás fueron tan buenos los chistes que 40 años después no se entienden, ¿no? A mí me da esa sensación. Entonces, bueno, en estas limitaciones de lo tanático, ¿no? Queda sepultado un autor, ¿no? Yo creo que en este caso está quedando sepultado un autor y una obra.
Me gustaría abrir el micrófono o abrir la posibilidad de que ustedes puedan preguntar.
Sí, Beatriz.
Me encanta que esta biografía, me encanta que esta biografía salga ahora, porque me parece que este es el momento para reabrir aquellas discusiones de los años 60 y 70, que quedaron aplastadas por la teoría literaria que siguió después, ¿no? De la construcción de la figura de escritor, etc. Porque este es el momento y esa es la discusión, y rescatar a un Walsh interlocutor es rescatar también esas problemáticas que atravesaban todos los campos de la cultura, no solo en la literatura, sino que también aparecían en la plástica. La pregunta, había un intento de desmaterialización de la obra de arte, por ejemplo, ¿no? O de deconstrucción, un intento de deconstrucción del ser escritor. O sea, se identificaban los esencialismos con lo reaccionario y lo retrógrado, entonces había que desmantelar, desguazar, deconstruir, que no es ni abandonar ni destruir, es otra cosa, es un trabajo crítico, sí, muy exquisito. Sí. Y después, por otro lado, también yo te escuchaba hablar de estos, entre comillas, errores, algunos son errores, otros no, y en estos errores que no son errores, me preguntaba cuánto hay de mala y cuánto de buena fe, ¿no? O sea, porque pensaba, por un lado, vos al principio pensaba en la buena fe, desde la buena fe, digo, una muerte violenta de un autor, o sea, nos matan a Walsh, nos matan a Conti, se nos mata la Pizarnik, ¿qué significa eso? Son heridas muy grandes para toda la cultura, para toda una sociedad. Es traumático para todos nosotros que lo hayan matado a Walsh. Entonces, desde una buena fe uno piensa, bueno, a lo mejor una manera de elaborar el trauma es encontrarle sentido a esa muerte y entonces buscar como falsos o verdaderos indicios de ese sentido, míticos indicios de ese sentido de la muerte, en cosas que a lo mejor eran simplemente parte de la vida. Pero también, sigo escuchándote, y desde la mala fe, señalando una posible mala fe, pienso, y en eso me identifico porque a nosotros hoy en día también nos pasa, que cuando se pretende construir a un autor como figura trágica, y se lo pretende construir, como vos muy bien decís, desde la melancolía, entonces el esfuerzo, hay un esfuerzo por preservar y destacar aquello que hicieron de él, ¿no? La renquera, la desaparición, el asesinato, la violencia que padeció. Y no hay ningún intento por rescatar lo que el autor hizo con eso que hicieron de él, a saber el humor, a saber la poesía, la obra, la esperanza, la lucha, la alegría, los amores, etcétera, 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 lo que hace todo el mundo con la vida, ¿no? Y así que, bueno, celebro y agradezco este libro.
Gracias.
Hacemos dos preguntas más.
Está atravesada por cuestiones totalmente ideológicas y políticas, ¿o no? De sí. Un personaje así. ¿Por qué se empieza por ahí? porque lo trágico vende también. En cierta manera es la cuestión morbo que nos atraviesa a todos y todas. Y digo, bueno, y queda soslayado todo lo que él aportó. Y esta cuestión de la trampa del editor que pone lo subjetivo, no es objetivo entonces.
Narcisismo pone.
Narcisismo, Link. Exactamente, es la palabra precisa.
Sí.
Y bueno, la cuestión ideológica atraviesa la censura, la represión.
Escuchamos una más y respondo todas las tres juntas y cerramos si quieren.
Sí. Retomando lo que dice acá la señora, pienso también que hay, no leí todavía el libro, Fidel, prometo que sí. Retomo la cuestión también de la funcionalidad de esa mitificación, no ya hacia fuerzas opresoras de tipo los militares, la derecha, etcétera, sino también desde lo militante, porque también la entronización de la militancia hace que muchas veces quede desdibujado el Walsh literato, como sí. Una demonización de su faceta no militante.
Sí.
¿No?
Sí. Sí, eso es un síntoma. Sí, y el lugar de traductor. Yo creo que de alguna forma la paradoja o lo complejo es que no es multicausal. Tiene que ver un poco con la época en cuanto al campo editorial, intelectual y académico. Walsh y la generación de Walsh bogaban por la unificación de los sectores, por borrar las fronteras y la fragmentación que se da desde el campo de la prensa, desde el campo académico, ahora la academia no se toca con la prensa y la prensa con la academia o la crítica, ¿no? Uno de los cuentos para mí más significativos de Rodolfo Walsh es Nota al pie, la del traductor suicida en una pensión de Buenos Aires, ¿no? No sé si lo recuerdan, que empieza a revirarse cuando ves un hombre impreso, ¿no? Walsh habla de la exacerbación de la personalidad, ¿no? Ser un escritor o ser un traductor como alguien que puede trascender esa idea borgiana, ¿no? De que el libro es la extensión del espíritu, ¿no? Walsh, yo creo que piensa en la enfermedad literaria, ¿no? Como ese libro de Villamatas, El mal de Montano, ¿no? El que puede enfermarse y morir de literatura por ser un escritor. Vienen a nuclear una generación que viene a romper, viene a sintetizar, viene a unificar. Y viene a denunciar y a criticar con nombre y apellido, se borra, viene a hacer un trabajo metodológico de investigación y estético, ¿no? Al mismo tiempo, retomando lo que decía Beatriz, ¿no? Y en ese sentido me parece que la desaparición, yo hablo de desaparición forzada, porque se habla mucho de enfrentamiento, murieron en enfrentamiento, no, es una desaparición forzada en el marco de un genocidio, ¿no? Pero en ese sentido digo... El final de Walsh coincide con un final de época, con una derrota generacional, y lo que se instaura es un sistema que permite, más allá de la mala intención de un editor o de cómo lo reivindica un militante político, ya estamos, la intención es un sistema que permite que Walsh está ausente de la Biblioteca Argentina de Rosario, que es la segunda o tercera biblioteca del país, o no toda su obra, al mismo tiempo que se afirma que está canonizado. Es un sistema que permite que un editor pueda ponerle el título que quiera. Me parece que de alguna forma leer con un espíritu crítico las ediciones de la obra de Walsh permite y de alguna forma pulsa también a leer la época y el corte temporal, desde la desaparición de Walsh, desde el fin de la dictadura, a hoy, ¿no? Y la pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué continúa? ¿Y cómo se puede trabajar contra ese sistema, ¿no? Donde el autor espera la legitimización de su figura para entrar a un polo positivo donde está vedada la posibilidad crítica, concreta, la posibilidad de denuncia, ¿no? Donde el escritor pueda ser interpelado, pero con nombre y apellido, bueno, e involucrarse en los problemas de su tiempo. Si no es este escritor, este editor, este crítico, este filósofo ausente en su burbuja, ¿no? Me parece que... Pero desde esa burbuja se lo edita, desde esa burbuja contra la que Walsh combatió, no diría, trabajó, ¿no? Pero prescindiendo, retomando un poco lo que dice, prescindiendo de esa figura. En un momento sí, contra directamente esa figura, pero después prescindiendo para hacer algo nuevo. Pero me parece que eso, y eso es muy, 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 muy íntimo, ¿no? Pero mi aprendizaje en ese sentido es la posibilidad de prescindir para crear un nuevo eje. Walsh, y ya con esto estamos, Walsh cuando vuelve de Cuba dice, ¿y a dónde laburo ahora? Dice, ¿a qué bando de pillos o de mediocres acercarme, no? Bueno, y ahí aparece la fundación de la CGT de los argentinos, que nuclea artistas plásticos, escritores, críticos, críticos literarios. Pero me parece que vale la pena discutir y pelear incluso en esos términos. Félix y todos, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.